La denominación Pueblos del Mar se debe a Emmanuel de Gus, conservador del Louvre y sucesor de Champollion en la Cátedra de Arqueología Egipcia del Colegio de Francia. De Gus la utilizó a mediados del siglo XIX para englobar a los distintos pueblos que aparecían nombrados en unos jeroglíficos descubiertos por John Baker Green en Medinet Abu, el templo funerario de Ramsés III, como pueblos procedentes de las islas de en medio del mar. Según la interpretación más extendida, los pueblos del mar serían los componentes de una gran migración que recorrió desde el Egeo hasta el Mediterráneo Oriental, emparejando los distintos pueblos invasores con los pueblos mencionados en la historia y las leyendas griegas. Esta denominación ha sido usada por todos los investigadores de la historia del mundo antiguo, hasta que últimamente ha sido puesta en duda. Pues para explicarnos el porqué de estas dudas y todo lo referente a este misterioso acontecimiento histórico del que aún hoy se desconocen las causas, contamos con Ana Vázquez Ois, que es profesora de Historia Antigua en la UNED y cuyo libro de texto recomendado sobre el próximo Oriente Antiguo trata este tema en el capítulo 11.
Estamos en un momento cronológico que es aproximadamente el siglo XIII antes de Cristo, 1200 sería la fecha clave, y se produce uno de los momentos más críticos en la historia del Mediterráneo Oriental y en la cuenca del Egeo, porque todo lo que conocíamos hasta ahora en ese cuadro cronológico al que me he referido a menudo, al que siempre vuelvo al explicar esta asignatura, que es el de la secuencia cronológica de los estados, vemos que hacia 1200 terminan los grandes imperios que hemos conocido en el segundo milenio en el Próximo Oriente. Desaparecen los hititas, Babilonia se retrae, los asirios se retraen, los egipcios se retraen, y con la desaparición de estos grandes imperios del segundo milenio, vamos a ver aflorar al panorama histórico una serie de pueblos de relativa menor importancia, tiene mucha importancia, pero no han tenido esos grandes imperios del segundo milenio, como son los fenicios, los cananeos con ellos, los israelitas, y cómo se entrarán en la historia una serie de pueblos nuevos que durante ese segundo milenio no conocíamos. ¿Qué es lo que ha pasado para que haya habido este cambio tan grande? Pues no se sabe. ¿Por qué? Pues porque no hay fuentes. Simplemente, pues, se constata una serie de cambios generalizados en el orden político establecido anteriormente. Hay destrucciones a nivel arqueológico, pero no se sabe ni quién ha llevado a cabo esas destrucciones, ni qué es lo que ha pasado. Fácil. Por ejemplo, ustedes están viendo la televisión y de repente, pues, se va la imagen. Y cuando vuelve a venir la película, dice, yo estaba viendo una película de no sé qué y lo que tengo ahora delante no tiene nada que ver con el programa que estaba viendo. ¿Habéis cambiado el canal? No, no hemos cambiado. Tengo enfrente el Mediterráneo Oriental, pero no están los hititas, los egipcios han ido a casa, los asirios no están, ha desaparecido Mitanni. ¿Qué es lo que ha pasado? Este hiatus nos ha dejado sin noticias. Cuando vuelvo a tener la imagen histórica, ha cambiado todo. Pero, de repente, en Egipto, alguien dice, pues aquí, en Medinet Abu, hay un relieve en el cual se dice que un faraón de hacia 1200 está llevando a cabo una lucha con unos señores a los que las fuentes egipcias, en correcto jeroglífico, les llama pueblos del mar. Y entonces la teoría surge diciendo, posiblemente estos que tenemos en las fuentes egipcias, que se denominan pueblos del mar, han podido ser los que en un momento determinado han llevado a cabo las destrucciones en Asia Menor, costa palestina, y en Grecia puede ser que sean los responsables de la cultura micénica. Tenemos, pues, a unos pretendidos pueblos del mar responsables de estas destrucciones que nos han terminado con sus destrucciones, con sus razias, con sus invasiones, con estos grandes imperios del segundo milenio. ¿Por qué digo estos pretendidos? Porque tienen ustedes en el libro, en la página 501, el próximo Oriente y Egipto a finales del segundo milenio, los pueblos del mar, y tienen el mapa lleno de flechas rojas. Esto es, pues unos que vienen, otros que van, otros que se meten, otros que van hacia Micenas, otros que se meten en Tirinto, otros que meten a Atenas, otros que suben, destruyen Troya, otros suben a Mileto, salen de Creta, bajan a Libur, bajan a Cirene. ¿Esto qué significa? Significa que los pueblos del mar, que pueden ser los responsables de estas fechas rojas, pues han ido, digamos que navegando por toda esta parte oriental del Mediterráneo y causando todas estas destrucciones en el Próximo Oriente, en la costa de Anatolia. Son los responsables de la destrucción de Troya, de Mileto, del Imperio Hitita, de Side, de Arasilla, de Canaán, y son los que invaden Egipto. Hasta aquí todo muy bien. Es decir, hay unos movimientos de pueblos, los hechos son los sucesos de 1200, no se sabe quiénes son, y los movimientos relacionados puede ser el asentamiento de los arameos, el asentamiento de los pueblos iranios en Irán, y las destrucciones, por ejemplo, que se constatan en Ugarit, la desaparición de Hatti, y el surgimiento de todo esto del pueblo de los fenicios ya en la época del primer milenio. A su paso, habían devastado pues Gete, Code, Cadés, Arbaz, Carquemis y Alasilla. Y el texto al que me refiero, que es el de Ramsés III en Medinetabú, dice: año 8 bajo la majestad de Ramsés III. Su confederación la formaban los Pelestín, Peleset, Tejer, Libu, Tejenu, Denen, Sekels, Deyen y Hueses. Estos nombres leídos en los jeroglíficos egipcios son los que nos dan los nombres de estos posibles pueblos que terminaron con estas civilizaciones en el este del Mediterráneo. Pero los pueblos del mar, según las teorías de Dotan y Dotan, que han estado toda su vida excavando en Israel, viene de la raíz PLC, errar, invadir, es decir, son simplemente unos pueblos errantes. Y, curiosamente, lo que se ha descubierto es que la cerámica de esos Peleset palestinos, entre comillas, filisteos, es submicénica. Es decir, que tendríamos movimientos de pueblos micénicos que han ido hasta la costa oriental del Mediterráneo, posiblemente movidos por problemas que encontraron en la propia área helénica micénica, que lleva a la destrucción de esta cultura helena. No se les puede llamar pueblos del mar. ¿Por qué? Porque Alejandra Nibbi, que se ha molestado en leer todas las fuentes egipcias, dice que no existe la palabra mar en egipcio. Y si no los podemos llamar pueblos del mar, ¿cómo los llamamos? Llamémoslos pueblos, como mínimo del norte. Y que posiblemente, y esto es también muy interesante, estaban asentados en el delta al menos desde que Vieta, que ha excavado en Avaris, constata la existencia de pueblos minoicos, cerámicas cretenses y frescos cretenses. Con esto quiere decir que esos pretendidos pueblos del mar posiblemente simplemente eran revueltas que se constatan en el delta del Nilo y que coinciden con revueltas que tienen lugar en estos momentos sin que se sepa por qué en todo el área del Mediterráneo Oriental. Como ven, a principios del primer milenio todo ha cambiado y vamos a perder hasta las lenguas y los sistemas de escritura. Va a desaparecer la cultura micénica con el lineal B y cuando los griegos empiecen a escribir, saldrán escribiendo su lengua. Obviamente, tienen un griego, antes era arcaico, ahora va a ser el griego antiguo y luego tendremos el griego clásico. Pero ya no escribirán en su antigua lengua, cogerán un sistema de escritura que es el fenicio. Es decir, han estado en contacto con Oriente muchos siglos. Eso se va a notar en esa cultura griega, que no es autóctona de la Hélade, sino que está mezclada posiblemente por culpa, entre comillas, y gracias a lo que llamamos los pueblos del mar.